Lo que voy a compartir hoy está inspirado en un principio fundamental y es el principio de honra a la autoridad. Es el principio de honra a la transferencia. La palabra dice en el libro de Salmos, el salmista decía una palabra tremenda y poderosa, Salmo 133, que la unción del Señor desciende desde la cabeza que era Aarón, y así esa unción desciende hacia todo el pueblo. Y la Biblia lo ilustra diciendo es como el rocío del monte Hermón, que es la parte más alta, allá en las cumbres del Alto del Golán, es la parte más alta de Israel, y ese rocío desciende hasta las montañas de Sion o Jerusalén y a muchos lugares, y lo ilustraba de esa manera. Para mí es muy importante este principio y esta palabra que quiero compartir hoy. Dios ha ministrado nuestro corazón, Dios ha ministrado nuestra vida y quiero que la recibas de una manera especial. Y yo a título personal le he llamado el poder del manto. Así es como le he titulado, el poder del manto. Dilo conmigo, el poder del manto. ¿Y por qué el poder del manto? Te voy a decir algo, nosotros como hijos de Dios tenemos la cobertura de la sangre de Cristo. Ustedes saben que tradicionalmente siempre hay personas que dicen, uy, la sangre de Cristo me cubra, o me cubre, o me guarda la sangre de Cristo, ¿verdad? Hay personas que lo dicen. Ahora, cuando se dice, es porque se está creyendo en el poder que hay en la sangre de Cristo. Se está creyendo que la sangre de Cristo no estuvo viva, la sangre de Cristo sigue viva. ¿Y por qué sigue viva? Porque sigue salvando, porque la sangre de Cristo sigue trabajando, la sangre de Cristo sigue haciendo cosas poderosas hoy. Ahora estamos hablando de que ya esto es lenguaje de fe, cuando hablamos de la sangre de Cristo y el poder de su sangre. Por eso muchas personas, nosotros vemos cómo mencionan y cómo hablan y cómo dicen la sangre de Cristo. Ahora, cuando le digo que nosotros tenemos cobertura del poder de la sangre de Cristo, ¿para qué? Para perdonarnos. Tenemos, por ejemplo, cobertura para protección. ¿Qué usa Dios como una cobertura de protección para nuestras vidas? Dios usa, por ejemplo, a los ángeles, el ministerio de los ángeles. Yo sé que muchos de niños recordarán, o más bien recordarán de niños, recuerdan aquella famosa expresión, aquella famosa oración que a muchos nos enseñaban de niños, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Recuerda alguno esa oración? Y el que no la recuerda es que la tiene demasiado lejos. Pero nos enseñaban esas cosas. Y cuando se mencionaba y la gente decía, uy, el ángel de la guarda. En realidad, todo eso se deduce de la expresión del libro de Salmos que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y es una palabra, es decir, no como ángel de la guarda, sino el ángel del Señor trabajando para defender y para guardar y para proteger a los hijos de Dios. Pero yo también creo en algo que para mí, por lo menos a mí particularmente, me es importante. Y es la cobertura, mi cobertura apostólica para bendición. Como yo lo veo en la iglesia del primer siglo, los apóstoles eran cobertura para la iglesia, eran cobertura para todos los que hacían el ejercicio del ministerio en las diferentes regiones donde el evangelio ya se iba extendiendo. Creo, en mi caso particular, yo tengo un testimonio de vida que siempre he honrado. Lo he honrado, mi testimonio de vida ha sido así. Y para mí esto es honrar el manto de la cobertura espiritual. Puedo decir que siempre he sido un hombre bajo autoridad. Aquel centurión cuando llegó a Jesús para que él hiciera un milagro en su hija y él se humilló de tal manera, Jesús dijo, nunca hallé más fe en Israel que la de este hombre, aún siendo un oficial romano. Porque el hombre dijo, yo soy un hombre bajo autoridad, sin embargo también tengo autoridad. Y le digo a uno, ve y va, a otro, que venga y tiene que venir, que vaya y va, que venga y tiene que venir. refiriéndose al ejercicio de la autoridad. Y ese centurión le testificaba a Jesús del principio de autoridad bajo el que él caminaba, honrando autoridad y siendo autoridad. Yo creo que yo toda mi vida he tenido un testimonio de honra a la autoridad. Siempre he tenido un testimonio de honra y de reconocimiento a la autoridad. Y hablo espiritualmente y hablo aún humanamente. Yo tengo a mi papá en la presencia del Señor desde hace unos años, pero mi mamá está viva, mi mamá está por acá, de hecho está acá en la celebración. Y yo creo que mi mamá puede dar fe y testimonio de que yo siempre en mi vida procuré honrar y respetar la autoridad de ellos. Y a veces cuando tenía la tentación de no respetar la autoridad de mi mamá como pocas manejaba unos códigos, pero a la perfección. El código de la mirada, como 3 o 4 miradas y papito mejor quédese callado. El código de la chancleta decían antes y mejor queditito. Y manejábamos y se manejaba eso, pero una honra, un principio a la autoridad. Entonces para mí es muy importante. Yo hoy creo y puedo dar fe y doy testimonio de que estoy bajo autoridad espiritual. Tengo a mi autoridad espiritual, de quien recibo alimento, de quien me bendice, quien me ministra permanentemente, con quien he llorado, con quien me he reído, con quien he viajado, con quien he compartido experiencias muy lindas en la vida y he aprendido mucho y honro a quien es mi autoridad espiritual. Los papás tenemos un manto de cobertura espiritual sobre nuestros hijos. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios, pero tengo un manto de autoridad que sé que debo de ejercerlo de la mejor manera sobre mis dos hijos. Tanto mi esposa, La Paz Du, como yo tenemos eso claro delante de Dios. Nuestros hijos son herencia de Dios, Él los puso en nuestras manos y tenemos que ser responsables. Gabriel y Josué son mayores de edad, pero ellos saben que hay reglas en la casa que se respetan y que a veces hay cosas que se negocian de horas de llegada y todo esto, pero hay principios que ellos saben que se tienen que respetar. Y hay, dentro de la particularidad de cada familia, los papás tenemos claro eso, una cobertura sobre nuestros hijos. Y ahora la cobertura que Dios nos dio sobre nuestros hijos, el manto de autoridad que los papás tenemos sobre los hijos, es para enseñarles, es para instruirles, es para muchas veces corregirles, es guiarles por donde ellos tienen que ir para que en el camino de la vida tomen las mejores decisiones. Pero también ese manto de autoridad que los papás tenemos sobre nuestros hijos nos lleva a amarlos, a amar a nuestros hijos, a mostrarles lo importante, lo valiosos, lo especiales que ellos son para nosotros, la herencia y el regalo que ellos son para nuestras vidas. Yo todos los días con mis hijos, todos los días nos hablamos, nos saludamos y siempre está él: mi amor, te amo, o pa, te amo, o ma, te amo. Claro, más pequeños era papito y mamita, ¿verdad? Uno entiende esos cambios de edad. Y entonces papito y mamita ya quedó para los que estaban pequeños. Y ahora todo es pa y ma. Pero pa, ma, te amo. Hijo, hijo, te amo. Es decir, hay expresiones y hay muestras, porque los papás somos cobertura a la vida de nuestros hijos. Y eso es importantísimo que nosotros siempre lo reconozcamos, porque es algo que Dios nos ha conferido y nos ha delegado. Quiero compartirte hoy 4 cosas fundamentales al respecto. Es decir, 4 cosas que tienen que ver con el poder del manto. Y yo tengo esto acá, yo tengo esto que es, ¿qué es esto? Esto es un manto, ¿verdad? Esto es un manto. Ahora, este manto no es blanco totalmente. ¿Qué otro color tiene? Tiene el color rojo. ¿Ese color rojo qué tipifica? Ese color rojo representa sangre. Ahora, yo vengo y me puedo cubrir con este manto. Y este manto simbólico, lo que yo tengo en mis manos ahorita, o lo que tengo sobre mis espaldas, es simbólico. de lo que es un manto, de lo que es una cobertura, de lo que es algo que yo debo de tener en mi vida. Y este manto que yo tengo ahorita acá, que vamos a tener acá, este manto representa, tipifica, simboliza cosas muy importantes en la vida. Por eso vamos a verlo paso a paso y quiero mostrarles cuatro aspectos, cuatro cosas que me indican la importancia de este manto. Este simbólico, pero representativo de lo que debe de ser un manto de poder para nuestras vidas. Número uno, en cuanto al manto, no se trata de nosotros. El punto número uno que te regalo, que te comparto hoy, es que el manto no se trata de nosotros, sino del manto de Dios para su pueblo. Y te lo voy a explicar. Este manto, o el manto de una cobertura, yo por ejemplo soy pastor acá, yo soy autoridad espiritual acá. Y como autoridad espiritual, tengo mis responsabilidades delante de Dios. Y dentro de mis responsabilidades delante de Dios, yo tengo que saber que hay un manto sobre mi vida. Hay un manto sobre mi vida. Yo tengo un manto espiritual sobre mi vida. Y ese manto no se trata de mí, sino se trata de Dios y lo que Él quiere hacer en su pueblo. Los mantos que Dios pone, por ejemplo, sobre una autoridad espiritual, los mantos que Dios pone sobre un líder, los mantos que Dios pone sobre una persona a la que Él ha ungido, no tiene que ver con la persona misma, sino con el propósito por el cual Dios llama a esa persona. En algún momento Dios llamó a Abraham y a Abraham le puso un manto. Y ya ahorita voy a ver un ejemplo. Pero Dios puso, por ejemplo, a Moisés y le dio un manto de autoridad. ¿Cuál fue el manto de autoridad? Vas a guiar al pueblo de Israel para llevarle a una tierra prometida. En algún momento de todo el camino ya Moisés no iba a estar. Y Dios le habló y le dijo que él se iba a encargar aún de su sepelio, de todo, allá en el monte Nebo. Pero el manto de unción, el manto de autoridad de Dios para Moisés se lo delegó a Josué. Y la Biblia dice que Moisés ungió a Moisés, perdón, a Josué, y le dio del mismo espíritu, di conmigo, el mismo espíritu que había en él. ¿Qué necesitaba Moisés sobre quien iba a ser su sucesor? Que tuviera el mismo espíritu que había en él. Y eso fue lo que él hizo con Josué. Lo vemos también en David, lo vemos en Jesús, y ya voy a ver algunos ejemplos. Pero con esto del manto no se tratará en ningún momento de quién es la persona que tiene el manto, sino para qué es el manto. Yo puedo decir, como pastor, como ministro de Dios, tengo este manto de autoridad sobre esta iglesia. Pero no se trata de wow, él es el que tiene el manto. No, se trata de por qué y para qué es que Dios ha permitido que en este caso, ilustrándolo así, este servidor tenga este manto sobre la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? Y te voy a decir, el manto es para desatar la bendición de Dios sobre su pueblo. Es decir, somos llamados en mi caso particular a desatar la bendición de Dios sobre su pueblo. Somos llamados a dar una impartición de la gloria de Dios sobre la iglesia, sobre el pueblo del Señor. Para eso es que Dios nos ha dado el manto. Y Dios, lo más maravilloso de esto es que ha puesto el manto sobre hombres y mujeres imperfectos. No porque estemos a otro nivel, no porque los méritos de gloria, no porque los méritos de gracia, no porque los méritos de santidad versus cualquier otro creyente hayan sido más grandes. Esto, como dice la palabra, no es del que corre, esto no es del que quiere, es de quien Dios ha tenido misericordia. Y entonces el manto de autoridad que Dios ha dado, que es para impartir bendición, para transferir la gloria de Dios, Él se lo da, mire qué maravilloso, a hombres y mujeres que somos imperfectos, a hombres y mujeres que somos solo un vaso el instrumento o la vasija de barro en la que está escondida la gloria de aquel que sí la tiene, de aquel que la merece, de aquel que es perfecto. A veces nosotros cuesta que entendamos esto los creyentes. Hay personas que cualquier saeta, cualquier dardo del enemigo les doblega, les derrota, les aflige, les carga y los hace vivir una vida espiritualmente bipolar. Nosotros todos somos vasos imperfectos. Mire, esta madrugada yo estaba a 2, 3 de la mañana con mi hijo Gabriel y estaba un equipo de pastores y nos reíamos. ¿De qué nos reíamos? De cosas locas de nuestra vida. Y dentro de esas cosas locas uno dijo de un problema que tuvo hace poco en carretera y se enojó con otro chofer y dice: y hasta hoy ando con una goma moral. Yo le decía: yo me acuerdo cómo Dios trató conmigo en eso, siendo pastor, era pastor adjunto en la iglesia donde yo trabajaba hace 20 y resto de años. Y entonces yo les decía, en mi caso, siendo pastor, nunca se me olvida que voy con mi vehículo bajando de la esquina noreste hacia la esquina sureste del Hospital San Juan de Dios y se me atravesó para abajo del Parque de la Merced. Se me atravesó horrible, pero horrible, un taxista. Y ese taxista iba lleno. Y entonces yo les contaba, y se me atravesó tan feo que donde yo tuve que frenar bruscamente, luego aceleré y me fui por un lado, abrí la ventana y le dije: ¡animal, te regalaron la licencia! Lo que yo no esperaba es que ese hombre fúrico me respondiera de la peor manera. Ese hombre soltó los improperios y las maldiciones más terribles que podía yo escuchar en ese momento. Y le vuelvo a gritar: ¿qué es que no sabes manejar? Necesitas que te enseñen a manejar. Y el hombre seguía. Y yo fúrico, les prometo que no dije una sola mala palabra. Pero yo fúrico, enojado, bravo, molesto con el hombre, indispuesto con el hombre. Yo ni siquiera vi quiénes eran los pasajeros. Solo iba en mi dilema, en mi pleito con ese hombre. Y hasta me gritó: ¡cobarde, vení! Le digo: ¡vení vos! Y yo hacía que frenaba, y donde yo hacía que frenaba le decía: ¡frená, maricón! Perdón los de otros países que escucharon esa palabra, y sé que en otros países es muy fea, pero le estoy confesando mi pecado. Pero el asunto pasó, yo me fui ya en frío, yo decía: ¡ay, Señor, qué hice! Señor, ¿qué me pasó? Dios, yo soy una persona pacífica, ¿qué hice, Dios? Ese mismo día, eso fue temprano en la tarde, ese mismo día en la noche llega un compañero de ministerio llamado Freddy Chacón y me dice: Henry, necesito hablar con vos. Le digo: ¿qué pasó? Me dice: ¿te acordás de este discípulo mío, Charlie Herrera, que es nuevo, que lo acabamos de llevar a encuentro y ministrado y de todo? Sí, sí, me dice, está pero hecho leña. Le digo: ¿qué pasó con Charlie? Me dice que iba en un taxi y vio cómo vos ibas peleando con el taxista en el que él iba, en el vehículo donde él iba. Y dice que se siente mal de saber lo que él vio que vos hiciste, que se siente de lo peor. Yo tuve que ir a buscarlo y pedirle perdón. Y dije: Señor, nunca más en la vida, nunca más en la vida. Y he tenido mis tentaciones, mis debilidades en carretera, montones. Más de una vez me he bajado 2, 3 segundos de la cruz. Pero me acuerdo de esa experiencia y rápido me subo. Pero lo que te quiero decir es que Dios ha puesto su manto sobre hombres y mujeres imperfectos, no sobre hombres y mujeres inmaculados. Y eso es lo que quiero que tengas claro hoy. No sobre hombres y mujeres que llevan el manto de autoridad, wow, porque están en un lugar perfecto. No, no es así. Somos hombres y mujeres imperfectos en la obra del ministerio, que somos los vasos que Dios ha permitido para que el manto de la unción suya fluya para traer bendición y cortar maldición. ¿Cómo traer bendición? De muchas formas en el ejercicio de nuestra vocación ministerial. ¿Cómo cortar maldición? Enseñándote, instruyéndote, llevándote cada día para que puedas aprender el plan y el propósito maravilloso y divino de Dios para tu vida. Y que puedas crecer y que puedas ir de gloria en gloria. Entonces, el manto, yo debo de aprender algo fundamental. Yo debo de aprender a honrar el manto de Dios. Debo de aprender a respetar el manto de Dios. Debo de tener lealtad por el manto de Dios, fidelidad por el manto de Dios, porque el manto es Dios, el manto no soy yo. Este punto se llama no se trata, el manto no se trata de quién tiene el manto. El manto se trata de los hijos de Dios, se trata del pueblo de Dios. Este manto está sobre mi vida, pero este manto no soy yo, este manto es Dios. Y de alguna manera todos tenemos este manto sobre nuestra vida. Y tenemos que saber cuál es el ejercicio y cuál es la forma y cuál es la manera en que nosotros portamos en nuestra vida el manto que Dios nos ha dado. No es por nosotros, no es por todas las facultades, no es por currículum vitae, no es por tantas cosas y atributos que podamos o no podamos tener. Esto es porque el manto es Dios y su gracia y su soberanía y su misericordia y su amor la ha depositado en vasos imperfectos, en vasos que muchas veces han sido deformes, como ese pastor que se enojó en carretera, que retó a pelear a un chofer, pero que portaba el manto de Dios. Lo que te quiero decir es que eso no me quitó el manto, pero parte del proceso en la vida es ir creciendo, ir aprendiendo. Yo veo casos en la Biblia como el de David. David, la forma en que él honró a Saúl. Ya Dios le había dicho a David que él iba a ser el nuevo rey de Israel. Ya se sabía que Saúl iba a ser desechado para que se mantuviera como rey de Israel. ¿Cuándo iba a dejar de ser el rey Saúl? Eso solo Dios lo tenía en su plan y en su día perfecto. Pero mire lo que la Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 24 versos del 4 al 7. Entonces le dijeron a David: este día el Señor cumple su promesa cuando te dijo: tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. Enseguida David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Haga un alto ahí, ya en breve sigo con el siguiente versículo, el verso 6. ¿Qué sucedió? Saúl andaba buscando a David para matarlo. Resulta que David y sus hombres llegan a una cueva. ¿Y sabe quién estaba en la cueva agachadito, haciendo sus necesidades fisiológicas? Y le llegaron por detrás. Saúl. La Biblia dice Saúl estaba cubriendo el cuerpo. Cubriendo el cuerpo era que estaba haciendo necesidades fisiológicas. Y entonces David llega y lo ve, como hacen algunos que llegan y dicen: ¡ah! Así te quería ver. Entonces los siervos de David le dijeron: David, esto solo Dios lo pudo haber provocado. Esto es de Dios. O como algunos llegan y dicen: tengo una palabra de Dios para tu vida. Esto es lo que Dios te dice. Así te habla el Señor. Y entonces a veces escuchamos: Dios me dijo que te diera una palabra. Dios me dijo que te ha ungido para esto y esto. Y qué raro, esa palabra Dios no se la dio a la persona que tiene el manto de autoridad de parte de Dios sobre esa persona. Pero es que hay personas que andan queriendo escuchar palabras de todo mundo. Y te voy a decir algo: Dios no contradice su palabra. Dios siempre dice cosas a través de la autoridad. Yo no voy a concebir que llega, por ejemplo, Will, que tiene a mi hijo Josué, que está aquí al lado, y le diga: Josué, tengo algo que decirte. Yo sé que tu papá te enseña esto así, Josué, pero no lo hagas así. Josué, lo vas a hacer de esta manera. He aquí, así lo dice Will. Y Josué dice, lo dijo Will, y si Will lo dice, yo obedezco. No, hay un manto de autoridad, de cobertura sobre mis hijos. Y entonces, nosotros somos los que les damos la instrucción. Recibirán consejos y todo lo demás, pero órdenes, no puede llegar alguien más a dárselas cuando es la autoridad de los papás sobre ellos. Y hay personas que espiritualmente viven así, andan buscando palabras por todo lado y andan, perdón, levantándole las manos a medio mundo a ver qué palabriña del cieliño me dicen. Y la Biblia dice que acá los siervos de David, casi que nada más, en lenguaje sencillo, lo que le dijeron fue: David, así te dice el Señor, he aquí a tu enemigo, míralo ahí, haciendo sus necesidades. Y así como sus necesidades, está el corazón de él. ¡Mátalo! Eso fue lo que le dijeron. Sigue diciendo la Biblia, verso 6. Vean lo que la Biblia dice. Y les dijo a sus hombres, me devuelvo un momento, verso 5. Después de haber cortado el manto del rey, porque él cortó el borde del manto, después de haber cortado el manto del rey, David se sintió como muy mal. Di conmigo, David se sintió mal. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre, que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor, no puedo extender mi mano contra él. Con estas palabras David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Mire lo que David hizo. Los siervos le dijeron: he aquí, así te dice el Señor, mira a tu enemigo, ve y lo matas. David se acercó sigilosamente, tocó un pedacito del borde de Saúl y lo cortó, como para decirle a Saúl: mira, yo tengo poder, yo tengo autoridad, si me da la gana en este momento te mato. Pero David dijo: un momento, él es el ungido de Dios, porque todavía es rey, todavía es autoridad. ¿Cómo yo voy a abrir mi boca y cómo voy a extender mi mano para tocar al ungido de Dios? Que Dios me guarde y que Dios me cubra y que Dios me proteja de nunca hacer eso, tocar al ungido de Dios. Y esa palabra tiene poder. ¿Sabe por qué David fue honrado por Dios? ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque David sabía honrar el manto, porque David sabía proteger, porque David sabía cuidar el manto. Porque David no se atrevía a ser parte de palabras maldicientes contra el que tenía el manto. David no se atrevía a abrir su boca y no se atrevía a extender sus manos para hacerle daño al que tenía la unción del manto, que era Saúl. Y David dijo: si él permanece constante o permanentemente va a estar ahí, o Dios lo corta cualquier día de estos, o dentro de mucho tiempo será Dios, pero yo no me atrevo a tocar al ungido de Dios. ¿Y qué hizo David? Inmediatamente reprendió a sus siervos y les dijo: jamás voy a permitirme yo hacer esto. Cuando yo veo, por ejemplo, Elías era el gran profeta de Israel y Elías era el hombre más respetado en Israel. Pero Elías ya no iba a estar, ya Dios había hablado con Elías. Elías tenía que transferirle el manto. Elías tenía un manto, extender su manto a otra persona. Y extender el manto a otra persona representaba que iba a tener la misma unción de Elías. ¿Quién fue ese hombre? Ese hombre fue Eliseo. Y la Biblia dice, la Biblia enseña, la palabra nos dice que Eliseo recibió a petición suya de parte de Elías una doble porción del mismo espíritu que había en Elías. Es decir, todo lo bueno que había en Elías, el mismo espíritu con el que Dios usaba a Elías, el mismo espíritu con el que Dios trabajaba en Elías, Eliseo dijo: yo lo quiero. pero quiero una doble porción. Es decir, quiero llevarlo a otro nivel. Elías lo ministró. Elías le extendió su manto. Y Elías le dijo: recibe esa doble porción. Elías se fue. Dios se lo llevó en un carro de fuego, dice la palabra. Y Elías recibió esa doble porción. De tal manera que la historia de Elías en la Biblia es, perdón, de Eliseo. La historia de Eliseo en la Biblia es impresionante. De cómo Dios lo usó, de cómo Eliseo recibió la doble porción de lo que tenía Elías. Yo me acuerdo más de una historia acá. Recuerdo una vez una miembro de la iglesia hace años que me dice: Paz, ¿sabe quién tiene dos domingos de estar viniendo a la iglesia? Le digo: ¿quién? Mi papá. Wow, tu papá, sí, un eminente teólogo y etcétera, etcétera. Le digo: wow, qué tremendo, qué bueno. Me dice: ay, sí, Paz, pero no se haga ilusiones. ¿Sabe por qué está viniendo a la iglesia? Para fiscalizarlo a usted, para saber por qué es que nosotros, toda la familia, estamos en esta iglesia. ¿Qué es lo que usted nos da a través de la palabra? Y él en realidad lo que viene es a buscar cómo cuestionar lo que usted enseña. Era una persona que andaba un poco distorsionada en sus caminos y prácticas religiosas extrañas. Me dice, y él a lo que viene es a eso. Le digo: mira qué increíble, bueno, que Dios trabaje y Dios actúe en la vida de él. Al final, el comentario del hombre fue: no tengo que decir nada. Ya, y si quieren estar ahí, quédense ahí. El hombre habla bonito. Le dijo: ¿cuántas veces en el camino de la vida yo mismo pude haberme encontrado gente sentada diciendo: ¿y por qué él? ¿Y por qué no yo? Esto no es del que corre ni del que quiere, es de quien Dios ha tenido misericordia para extender el manto y la unción para transferirla al pueblo. Aquí no se trata de capacidad, aquí se trata de llamado y lo que Dios hace en vasos imperfectos para transferir su gloria. Cuando yo veo, por ejemplo, casos como la mujer de flujo de sangre, recuerdan la mujer que había gastado todo su dinero en médicos, no tenía absolutamente nada, y esa mujer ve a Jesús pasar y donde lo ve dice: si tan solo tocare uno de los flecos, es decir, uno de los bordes de su manto, que dijo la mujer, seré sana. Y la mujer se acercó y tocó a Jesús, y Jesús donde iba en el camino se detuvo, y Jesús ahí se quedó. Y los discípulos: maestro, ¿qué pasa? Un momento, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen: maestro, tanta gente te aprieta, tanta gente viene y te pone las manos, tanta gente se agarra de ti. Maestro, demasiada gente te toca. ¿Cómo nos dices? Oigan a los discípulos, ¿cómo nos dices que quién te tocó si es demasiada la multitud? Y Jesús dijo: no, un momento, alguien me tocó el manto. Quiero saber quién me tocó el manto, porque virtud de Dios ha salido de mí. ¿A qué se refería Jesús? Que una mujer con fe, que por 12 años había tenido una constante menstruación, un constante flujo de sangre, que no había forma de que eso se le detuviera, dijo: si tan solo yo lograra tocar el borde de su manto, sé que seré sana. Esa mujer tenía claro que el manto de aquel hombre que iba caminando tenía autoridad para sanarla, para liberarla y para hacer una obra poderosa en su vida. El que estaba ahí era el Jesús humano, pero ella entendía que había un manto de unción, que había un manto de autoridad sobre ese Jesús para hacer algo grande y poderoso de parte de Dios en la vida de ella. Oiga, yo me encuentro casos impresionantes, todo lo contrario, como el de Absalón. Absalón, el hijo de David. ¿Sabe qué hizo Absalón? Él quería el reinado de su padre. Bueno, lo que vengo hablando. Absalón decía: yo quiero ser el rey de Israel, que no sea mi papá, yo quiero serlo. Y Absalón se enfermó. Absalón se llenó tanto en su mente y en su corazón de eso, de querer y pretender ser el rey de Israel, que Absalón dijo: lo único que me queda es matar a mi papá. ¿Sabe qué hizo Absalón? Tentó al manto. Absalón dijo: yo tengo que hacer lo que sea por bajar de donde está el que tiene el manto de la unción, de la autoridad. David, cuando supo, se llenó su corazón de tanto dolor, de tanto dolor por lo que había hecho su hijo, que David dijo: yo no lo enfrento, yo jamás. Imagínese el dolor de un papá diciendo: yo cómo voy a enfrentar a mi hijo en una guerra, a ver cuál de los dos muere. Y David lo que hizo fue huir con tal de no enfrentar a su hijo. Y David se fue a las montañas rocosas de Judea a buscar el rostro del Señor. Absalón se quedó buscando la manera de hacerse del reino y de matar a su propio papá. Ahí fue donde David expresó aquello del Salmo 63 que dice: Dios, tú eres el Dios de mi vida. Aquí en esta tierra seca y árida, yo te voy a buscar como cuando te buscaba en el santuario. Porque aquí, no allá en el santuario, no aquí donde todo es bonito, donde hay luces, donde está todo lo hermoso, sino en aquel desierto rocoso y frío, en aquel desierto tenebroso, aquí en este desierto voy a ver tu poder y voy a ver tu gloria como cuando yo te miraba en el santuario. ¿Qué hizo David? Él buscó de Dios. Absalón buscaba a su papá para matarlo. De la forma más impresionante, sabemos que Absalón murió cuando con su caballo, en su búsqueda incesante, en su búsqueda desesperada por llegar a su papá, pegó con un árbol y murió. Dura noticia para David saber lo que había pasado con su propio hijo Absalón, cuando se sublevó, cuando se levantó contra él. Pero David entendía que Absalón se metió con el que tenía el manto de la unción, el manto de la autoridad de Dios. Te voy a decir algo: la gente debe de aprender a poner la mirada en el manto de Dios y no en el portador del manto. Este manto, les decía, que simboliza, que tipifica, que representa a Dios mismo. ¿Qué tiene que ver la gente en nosotros? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aprender? A poner la mirada ¿en qué cosa? ¿En qué cosa? A poner la mirada en el manto. La gente no puede ver al hombre. Tú no puedes ver al hombre. Tú no puedes ver a la mujer. No puedes ver al vaso imperfecto. Debes de ver sobre la vida de aquel hombre, sobre la vida de aquella mujer, el manto de milagros, el manto de poder, el manto de autoridad, el manto de la gloria de Dios, porque todo es de Él. Esto no se trata del que lo tiene, esto no se trata del que lo lleva, esto se trata de aquel que en sí mismo es el manto de unción, es el manto de autoridad. Número dos, sin el manto no hay lo que el pueblo necesita. No hay sin el manto lo que el pueblo necesita. Y te voy a decir algo: no perdamos la inocencia en relación con el manto. Cuando te digo no perdamos la inocencia en relación con el manto, si vemos normal lo sobrenatural de Dios, lo vamos a hacer común. Si para nosotros se vuelve rutinario y se vuelve normal lo que Dios hace, lo vamos a volver común. Lo que Dios hace no es común, lo que Dios hace no es corriente, lo que Dios hace no está sujeto a la sabiduría, a la fuerza y a la habilidad de los hombres. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 10 verso 15? La palabra dice ahí: por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado no lo llames común. ¿A quién le dijo Dios eso? A Pedro. Hasta ese momento nadie entendía que el evangelio, que el mensaje de Cristo llegara al mundo gentil. Para ellos el evangelio era para el pueblo de Israel. Y Pedro, estando en la zona de Tel Aviv, en la ciudad vieja de Tel Aviv hoy en día, lo que se llama Jafa o lo que se llama Jope, Pedro estaba ahí en ese lugar. Y cuando Pedro estaba, tiene una visión, y es la visión de los lienzos. Y Pedro ve cómo los cuadrúpedos y animales que para muchos eran considerados impuros, Dios los estaba consagrando, los estaba santificando. Y Pedro dijo: yo no entiendo esto, son inmundos. Y fue donde Dios le dijo: no llames común o no llames inmundo lo que Dios ha santificado. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Pedro, yo voy a usar al mundo gentil también. Yo voy a usar a los que no son del pueblo de Israel para transmitir mi gloria, para transmitir mi poder. Ellos interpretaban que todo el que estuviera fuera del contexto de ellos no era admitido delante de Dios. Y ahí fue donde Dios le enseñó que cada uno de nosotros y todos los que somos el mundo gentil en el mundo entero, sin importar nuestra imperfección, podemos llegar a ser vasos útiles en las manos de Dios. Por eso yo te quiero decir hoy: Dios te quiere usar, Dios te puede usar, Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Si nosotros no vemos con inocencia el manto de Dios, nos vamos a contaminar. Vamos a caer quizás en la manipulación de querer usar lo que Dios hace para manipular y no dejar que Dios trabaje y actúe. Debemos de buscar el poder total que viene de Dios a través de su manto. Y aquí es donde entra en juego algo importante. El poder de Dios a través de su manto se llama oración. Di conmigo: oración. Yo quiero hacer un llamado hoy de parte de Dios, para que como nunca antes esta iglesia se avive en la vida de oración. Dios trajo una palabra a mi corazón. Dios ministró mi corazón ayer mientras yo estaba siendo ministrado por mi autoridad espiritual. Y Dios trajo una palabra a mi corazón. Y Dios me dijo: todos los días te vas a levantar. No sé por cuánto tiempo, no sé cómo Dios lo querrá hacer. Te vas a levantar a las 4 de la mañana a orar por la iglesia, a orar por las familias de la iglesia, a orar por la sanidad de la tierra de Dios en este lugar, a orar por tus finanzas, a orar por tu salud, a orar por empresarios, a orar por emprendedores, a orar por amas de casa, a orar por familias, a orar por restauración de tantas personas, a orar por milagros de muchos siendo trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, a orar por la liberación de drogadictos, de gente adicta, de gente en problemas que ya el mundo no ve solución, pero que el poder de Dios puede hacer que algo grande suceda en la vida de ellos. Entonces en mi agenda ya lo tengo establecido así, y muy probablemente estaré mandando todos los días o casi todos los días o algunos días un audio con una palabra de ministración corta y pequeña en la madrugada, y esa palabra se la enviaré a mi equipo y de mi equipo y de la iglesia, todos los que quieran a las 4 de la mañana ponerse en la brecha a orar buscando el rostro del Señor, lo pueden hacer con toda libertad. Pero este llamado es para mi vida, pero cada uno vamos a sensibilizar el corazón para decir: Señor, y a mí qué me corresponde, y yo qué debo de hacer, y yo cómo lo debo de hacer. Y voy a mandar un audio a mis equipos y voy a mandar un audio a listas de difusión. Si alguien quiere estar en mi lista de difusión para recibir eso, y tal vez no está en la lista donde yo a veces envío materiales o los links de las celebraciones, en fin, escriba al WhatsApp de la iglesia y diga: este es mi número, por favor dénselo al pastor para que él me registre, porque yo también me voy a poner en la brecha delante de Dios. El asombro y la admiración por el manto de Dios es lo que va a mantener avivado nuestro corazón. Hoy como nunca antes vamos a empezar a avivar el asombro por el manto de Dios en nuestra vida. Vamos a avivar el asombro por honrar el manto de Dios. Escucha algo, escucha esto y con esto termino. Es más, ponte de pie. Falta recibir diezmos y ofrendas para el Señor. Nosotros pecamos, nosotros nos cansamos, nosotros nos entristecemos, nosotros muchas veces nos sentimos doblegados ante diferentes situaciones. Tenemos problemas financieros a veces en la vida. Tenemos diferentes situaciones. Pero por más que el ser humano experimente cosas, el manto sigue siendo el mismo. El manto de Dios sigue siendo el mismo. Y escucha esto. Cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, en su tercer viaje a la ciudad de Jerusalén, en el ejercicio de su ministerio, ¿qué fue lo que Jesús pidió para entrar a Jerusalén? ¿Qué fue lo que pidió? ¿Se acuerdan qué fue lo que pidió? Jesús pidió un burro. Jesús pidió un asno. Pero Jesús pidió algo particular de ese burro. ¿Qué fue lo que Jesús pidió? Que nadie lo hubiera usado antes. ¿Por qué te digo que tenemos que mantener la inocencia por el manto de Dios? Wow, esto tienes que recibirlo en tu espíritu. Lo que voy a decir tienes que recibirlo en tu espíritu. ¿Por qué digo que tenemos que tener la inocencia, la pureza por el manto de Dios? Jesús dijo: tráiganme el pollino de asno. Es decir, un burro que nadie nunca antes hubiera usado. ¿Y saben qué hizo Jesús? Luis, ven. Les iba a llamar a Will, pero Luis está más pochotón. Ponte ahí como si fueras el burro. Se lo trajeron, pero ¿cómo era ese burro? Virgen. En cuanto al trabajo, nadie antes nunca lo había usado. ¿Saben qué hizo Jesús? Esto es literal. Vino y puso el manto que él andaba sobre el burro. ¿Qué hizo inmediatamente? Se montó. Y si Jesús le decía: ve hacia allá, que hacia el burro se iba. Y ahí empezaba a moverse. Si Jesús le decía: te detienes, ¿qué hacía el burro? Se detenía. Si Jesús le decía al burro: devuélvete, ¿qué hacía el burro? El burro buscaba devolverse. Si Jesús le decía: descansa, el burro descansa. Todas las órdenes que Jesús le daba al pollino, al burro, él las obedecía. Por eso Jesús dijo que nadie nunca antes lo hubiera usado. ¿Qué sucede con la experiencia de vida de cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros en la experiencia? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros en relación con el Señor? Somos el burro. ¿Qué es lo que está sobre el burro? ¿Qué es lo que está sobre el burro? Sobre el burro está el manto. Di conmigo: sobre el burro está el manto. Entonces, ¿qué es lo que hace el burro? Dirigirse hacia donde el que tiene el portador del manto le dice que se dirija. Pero ¿qué pasa si es un burro ya usado? Seguro Jesús le decía: ve por allá. Y el burro, en lenguaje burrino, en lenguaje de burro, le decía: no me da la gana. ¿Qué pasa si Jesús le decía: detente, no quiero, no puedo, no tengo, estoy cansado? Manden a otros, usen a otros. ¿Por qué tengo que ser yo? Esto no es así. Te lo voy a demostrar que es diferente. Porque el burro usado hubiera sido un burro mañoso, que dice: yo conozco un mejor camino, yo sé cómo se hacen las cosas, yo sé cómo tienen que hacerse, yo sé cómo tienen que ser. Y entonces el burro hubiera hecho lo que le da la gana. Gracias, Luis. ¿Qué fue lo que Jesús usó? Un burro nuevo. ¿Por qué tenemos que tener la inocencia por el manto de Dios? Para decirle: Dios, estoy vivo, estoy viva. ¿Alguien está vivo aquí? Si alguien está vivo, levante sus manos. Si estás vivo, todavía Dios te quiere usar. Si estás vivo, todavía tienes que ser un vaso útil en las manos del Señor. Todavía tienes que ser un vaso para honra y gloria del nombre del Señor. No importa tu imperfección, No importan tus caídas, no importan tus errores, no importa el proceso por el que has pasado, no importan las situaciones de tu vida, importa que el manto está sobre tu vida, el manto de Dios, ese manto de sangre y ese manto de poder está sobre tu vida. Este tema no ha terminado, pero esto que has recibido hoy tienes que atesorarlo en tu corazón. Que el manto de la gloria de Dios esté sobre tu vida. Que el manto de Dios esté sobre ti para que te use. Y le diga: Señor, no quiero ser el burro viejo. No quiero ser el burro mañoso. Que si me dicen hay que congregarse, no me da la gana. Que si me dicen hay que honrar a Dios, no. Que si me dicen hay que hacer esto, no, yo no quiero. Que lo hagan otros. Cierro mis oídos. Me hago el desentendido, me hago la desentendida. Hoy digámosle al Señor: aquí estoy para volver a la inocencia del manto, para volver a ver la pureza del manto de tu gloria, del manto de tu bendición. Quiero ser ese vaso útil en tus manos. Quiero ser ese vaso de honra en tus manos. Quiero ser ese vaso para gloria de tu nombre en tus manos. Díselo al Señor: Dios, eso quiero ser en mi vida. Y quiero honrarte en todo. Quiero ser fiel contigo. Aún, Dios, en mis diezmos y ofrendas quiero ser fiel contigo. Ya quiero dejarme de excusas llenas de avaricia. Quiero dejarme de excusas llenas de justificaciones. Quiero dejarme de argumentos buscando, a veces hasta donde no hay, errores en los hombres. O buscando, Dios, en cualquier cosa, en cualquier detalle de la apariencia de un hombre o de una mujer de Dios, la excusa para no honrarte a ti. Hoy quiero honrarte, hoy quiero obedecerte en todo, con mi vida, con mis acciones, con mi trabajo, con mi familia, con mis finanzas. Dios, con todo quiero honrarte en mi vida. Y yo quiero pedirte que extiendas tu mano y tu favor sobre mi vida, en el nombre de Jesús.